Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante, una nueva forma de expresión. ClaraDesdelSur.com.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Buenas noches, queridos amigos. Hoy día estamos a jueves 8 de enero del año 2015 y este es nuestro primer programa del año, de este año. El capítulo 101 de todas las emisiones que hemos realizado. El número 100, celebramos los dos años de programa, así que este es el tercer año de programa Vuelvo al Sur. Y bueno, estamos aquí con nuestro panelista de siempre, Gonzalo Ilavaca y Enrique Moro. Luego ya les vamos a contar el invitado. Y estamos siendo auspiciados por el Café República de Playa Ancha y Mestizo Sushi. El Café República queda aquí en Playa Ancha 30 y siempre se me olvida exactamente la dirección de Sushi, pero es Freire con Brasil. Para que vayan a buscar su sushi, etcétera. Son bien ricos y están en oferta siempre. Y bueno, algunas noticias nuevas, así cortito. Estamos emitiendo para, como siempre, para Claves del Sur, Radio y TV Digital en Buenos Aires. Salimos online. Aucán de San Fernando, que salimos FM, que es una radio comunitaria. Para Víctor Jara, Radio y Televisión Víctor Jara de Suecia, Estocolmo, que este programa sale el domingo. Para Radio Kermés de La Pampa, que por la nueva ley de medios ya está en proceso de FM, o si no me han dicho bien, pero probablemente ya están saliendo en FM en La Pampa, y si no, están a punto. Y una nueva noticia, tenemos un convenio con Radio Fénix Chile, que ellos nos escribieron, y estamos saliendo hoy día a Calama, en la 103.3, en Canela, 92.1, en Coyhaique 100.7 y Puerto Natal en la 97.3. Y también se repite el programa los sábados y domingos por la misma emisora. Así que ahora tenemos ya son casi 8 emisoras contando toda la cantidad que tiene Fénix. Así que esperamos llegar más o menos a, calculaba bien yo con la estadística en mano, a unas 8.000, 9.000 personas ya entre online y FM. Así que estamos contentos y, bueno, tenemos hoy día un invitado excepcional. De hecho, puse el link anunciándolo y me escribió gente de Chillán, de San Fernando, un montón de lados, porque está Carlos Muñoz Aguilera, el diantre, poeta popular chileno, muy conocido en Valparaíso y en Chile en general. Él escribe décimas. Y bueno, vamos a conversar con él, vamos a saber su historia, cómo llegó a Valparaíso, de dónde viene, ha recorrido Chile más que la Violeta Parra y el Pato Mans juntos. Y bueno, ahora los dejo con Gonzalo. Y ahí ya empezamos a conversar, Carlos, de todo lo que queramos.
Hola, muy buenas noches, amigos. Agradable empezar de nuevo el año, Fesal. Fantástico la nueva radio que transmiten. ¿Dónde quedará Canela? ¿Ah? ¿Quién sabe dónde quedará?
Cerca de Concepción.
Sí. Ya, oye, no sé ni idea. Oye, diantre, partiendo por el maravilloso nombre que tú tienes, diantre, ¿de dónde viene ese nombre? ¿Y qué significa esa palabra?
El diantre es como el diablo en persona. Se atreve a todo, nada le queda chico, se la sabe por libros también. Bueno, durante la dictadura yo estaba escribiendo un libro que tampoco tenía título, tenía un legajo de verso. Y de repente me encuentro con un amigo y me dice, oye, ¿cuál es el próximo libro? Que puta, le dije, no sé, po. Pero digo las weas con pelo y señales. Ah, le dije, así me gusta. con pelos y señales significa con lujos y detalles. Y ahí se me ocurre, y hay que ser el diantre para decirle esa weá. Y entonces ahí me puse el diantre.
¿Y qué es el diantre? ¿Qué significa?
Significa diablo. Diablo que se atreve a todo, como te digo, no, nada le queda chico, valiente, eso. Puta madre, ladino, eso, pícaro, etcétera. Eso significa el diantre.
Oye, y bueno, a ver, cuéntanos, ¿cuándo empezaste a escribir? Bueno, tenés 4 o 5 libros. Yo estuve leyendo uno hace como 4 días atrás con mi hijo. Muy bueno, que te lo presentó nada menos que Osvaldo Gitano Rodríguez. ¿Cuándo empezaste a escribir libros específicamente?
Mira, yo partí en los 80 en las primeras peñas que se hicieron en Valparaíso, como el Instituto Francés de Cultura, la obra en ese tiempo. Bueno, ahí no dije verso, pero yo partí y hacía las peñas de la obra, el Instituto Francés de Cultura. ¿Qué pasa? Que yo venía al campo, por lo tanto tenía facilidad de rima. Allá en el campo los viejos cantaban a los poetas, verso a lo divino, que por desprendimiento angelito. Yo aprendí la métrica. Y por lo tanto, un día que estaba animando un amigo mío, guayo catalán, en la Peña Francés, se atreve a invitar a alguien del público. Dice, si alguien sabe contar chistes o cantar una canción, aquí viene una guitarra, etcétera, etcétera. O a decir unas palabras. Entonces yo, bueno, le dije, sé versos de la tradición. Dije, unos relances, unos brindis, unas décimas guayas que había aprendido por ahí. Y a la gente le gustó. Entonces, gustó la forma de decir los versos. En ese tiempo venía un viejito que era Carlitos Valencia de Blasía, que hacía poesía popular. Y entonces la gente me empezó a invitar a las peñas, a los universitarios. Entonces me vi obligado a escribir versos. Y por lo tanto, en ese tiempo empecé a hacer crónicas populares. Es decir, la crónica popular, que era los acontecimientos políticos. Y ya empecé a hacer versos por la contingencia. Y así se fueron acumulando varios textos. Tenía un legajo de varios versos. Y primero partí cuando no había computadores, no había nada también, pues eso hay que decirlo. Estaba la letra Z. Yo me recuerdo que escribía por la letra C, la iba a comprar ahí en la calle Victoria, en la librería vieja, la letra C. Y la escribíamos ahí. Después a un chablón. Y quemamos el chablón y hacíamos serigrafía. Yo tuve una pareja que me ilustraba los versos. Y
no solamente te
ilustraba los versos. Y de ahí empecé a hacer como unos pliegos grandes, puedo decir, ilustrada. Todavía, bueno, pasó el tiempo y, como te decía, tenía un legajo de versos que no eran políticos, era ahí más un verso genuino al humano. Ese es el libro con Ni Vuelta Que Darle.
El primero,
claro. Y se me ocurrió ya la imprenta, que en ese tiempo una imprenta que está en la ciudad de Ecuador, chiquitita, ya me cobraron como 200 lucas más o menos por un tiraje de 500 libros. Pero no tenía prólogo. Entonces los editores me dicen, oye, ¿esto va con prólogo? No, le dije, tenía que ser un musicólogo, alguien que o un antropólogo, gente que sepa lo que es el verso popular de raíces campesinas, etcétera, etcétera. Y no conozco a nadie en este momento. Entonces, bueno, y ahí quedó. Un día me llaman, yo trabajaba en ese tiempo en la estación de Viña, me llama el gitano. Porque Alejandro, le habían hablado con Alejandro, el hermano. Si él le hacía el prólogo, bueno, él le pasó los textos al gitano y el gitano me llama y me dice que me va a prologar el libro. Y ahí salió el libro Ni Vuelta Que Darle, después vino la contingencia política, con pelos y señales, lo prologó Manuel Cabiese, director de La Punto Final. Después empecé a hacer cueca, tonada, y versos libres, décimas también, ese se llama A Rienda Suelta, y eran versos pícaros. Ya, este diantre fue criado a rienda suelta. Y después viene en el 96, Arrastrando el Poncho, empecé a trabajar el otro, Duro y Parejo, en el 99-2000, de ahí me fui a México, y cuando vuelvo de México, saqué un tiraje de poquito, porque lo hice fotocopia, ya no tenía muchos recursos. Ya, y ahí hice dos cosas, levanté la página, el diantre.cl, y eso fue lo último que hice el 2000 y tanto. Y de ahí para acá no he compuesto muchos versos, porque no he tenido tiempo. Me he dedicado más al trabajo, a la artesanía. Pero logré sacar 5 libros, que son, bueno, libros de 100 páginas más no tiene. Y esos son los 5 libros que tengo. Y el diantre.cl, y después dije, la poesía debe ser global, transnacional. Y le escribí en .com. Y ahí estamos. Así que ya no hablo, me hizo bueno para hablar. Así que voy a hacer una décima a navegar con el diantre e invito a los cibernéticos. No se me pongan hermético porque los llevo de lastre. Vamos a tener el arrastre porque no soy tan culero. Con este verso sincero, saludo a los escritores y a todos los lectores de Chile y el extranjero. Ahí vean el diantre.com.
Soy poeta que improviso, es decir, soy payador, una misteriosa flor de un secreto paraíso. Al pueblo pedí permiso para que mi mente se abra con estas rimas que labran la huella de tantos hombres. Manuel Sánchez es mi nombre, un DJ de la palabra. Hoy traje mi guitarrón y sus 25 cuerdas para que así no se pierda este arte, esta tradición que envuelve mi corazón de una mágica alegría. Esta es la propuesta mía, mezcla de cielo y de infierno. Soy como un juglar moderno que improviso poesía. Las cuerdas del guitarrón, la décima con su encanto, la finura de este canto, la divina devoción, la palabra, el corazón, lo humano y lo celestial, el campo y la capital, divulgan en su cuarteta. Es el canto a los poetas, patrimonio nacional. Cantores a lo divino, asombrosos payadores, suspicaces verseadores, suspicaces verseadores, alférez de baile chino, fervorosos peregrinos, misteriosa cofradía. Canto, baile y poesía acuden al viaje místico, logrando un valor artístico, logrando un valor artístico vigente hasta nuestros días. Cantándole a un angelito cerca de la amanecida, vi que en su muerte mi vida, y sí, desde un rincón infinito, sí, ay sí, volvía paso a pasito a revivir lo vivido. Y en ocasiones perdido, mi reacción fue violenta, cuando al verlo me di cuenta, y sí, que yo no había nacido, sí, ay sí. Es el corazón desnudo de una tradición que avanza. Es el corazón desnudo de una tradición que avanza, con el verso como lanza y el guitarrón como escudo. Solo la experiencia pudo dar al cantor propio vuelo, sembrando en fecundo suelo su semilla de profeta, dándole al canto a los poetas alas entre tierra y cielo, alas entre tierra y cielo.
Mira, primero saludar a la gente, desearle a tú un hermoso año 2015. Y a mí en lo personal me es muy agradable estar con el diantre, porque yo tengo la suerte de conocerlo desde que llegó. Cuando llegó a Valparaíso éramos casi vecinos en un tiempo, y él vendía miel, me acuerdo, y estaba un amigo nuestro que ahora está en Suecia, que nos juntábamos también, vivían juntos ustedes, el Juani. Es un tipo muy extraordinario y yo he tenido la suerte de acompañarlo, digamos, en todo este en esta travesía en Valparaíso. Y hemos tenido la oportunidad también de compartir escenarios, de poder... Y yo tengo un gran respeto por la oralidad y un gran respeto por esta poesía. Yo creo que la poesía es una sola. Yo creo que esta división entre poesía ilustrada y poesía popular es solamente una cuestión académica que no tiene ningún sentido. La poesía por años fue oral. Y sigue siendo. La oralidad es una de las expresiones más antiguas de la poesía, digamos, ¿no? Lo escritural no, es una cosa que no tiene... porque más de 2000 años nada más. Así que este invitado para nosotros es un invitado de honor. Y preguntar también por eso, digamos, ¿qué te ha significado a ti, Diante, el también ser parte, digamos, de esta comunidad poética nacional? Porque tú has recorrido el país de punta a punta y a punta de verso.
Claro. Sí, bueno... A mí me sorprendió, porque en realidad yo creo que los libros y la página, bueno, yo era más local y más en la parte de Santiago. En Santiago yo fui mucho acto, al Cariola, de hecho con el Cadima, somos amigos también, un amigo común, el Toño Cadima. Estuve en actos con la Villa Grimaldi, con la Sola Sierra, con tal, bueno, esos programas estelares, con Don Francisco, con Raúl Alcaíno. Ahí conocí a Hernán Núñez en el programa de Alcaíno. Un gran cuequero de Chile, uno de los mejores cuequeros según la Margot Loyola. Claro, el viejo Núñez, tuve la oportunidad de conversar. Yo recién estaba escribiendo cueca. Y el viejo tenía... Era como el Madariaga, el poeta popular de Casablanca, pero en cueca. Yo le decía... Yo estaba recién escribiendo cueca, como las tenía de memoria, le iba preguntando al viejo. No, me dijo, sigue siendo más. Don Hernán Núñez tenía... más de 300 cuecas. Y así me he codiado con mucha gente. He ido, por ejemplo, a decir verso a Argentina. Fui ahí también a la Biblioteca San Martín de Argentina. Bueno, a nivel nacional, y aquí mismo en Valparaíso, en las universidades, en colegios. Después, los versos yo los subí a internet cuando no tenía página. Le dije a Agustín Ruiz, como trabajaba con la Margot Loyola, le dije, mire, el primer libro ponelo en la página de Margot Loyola. Entonces, de ahí la gente ha sacado versos. De hecho, del 2002 hasta hoy día han salido publicados Mare Nostro, Arrayán, Santillana, y en esas editoriales. Entonces son textos escolares. Y bonito. Entonces por ese medio también me han invitado a los colegios. Y ha sido muy bonito. Y hace como 10 años me integré a GEMPOCH, Agrupación Nacional de Poetas y Payadores Chilenos. Entonces, de ahí, bueno, he ido a congresos, y encuentros nacionales de payadores. Yo pertenezco a la Agrupación de Poetas y Payadores de Chile. Yo no soy payador. Dentro del grupo son cantores a lo poeta. Y como cantores a lo poeta, el payador es el que va improvisando. La décima, en realidad. La décima tiene una estructura de 10 versos rimados en octosílaba, que va rimando el primer verso con el cuarto y quinto, el segundo rima con tercero, el sexto, séptimo, octavo con noveno y el sexto con décimo. Así. La décima es...
La décima de la Violeta también.
Claro, la décima es una poesía muy antigua, según dice que es media andaluz. Según Gastón Sublé dice que es de origen judío. Sí, me contás. Ya, pero viene desde esas partes de España, llega a la América con la colonia y empiezan a enseñar el catecismo en décima. Y después la retoman los criollos y hacer el canto, transformarlo más en la poesía social. Transforma todo lo que es el verso, la misma métrica transformado al humano. De hecho, el otro día estuvimos en un congreso en Talca de cantores a lo poeta, porque están el Ministerio de Cultura está postulando para que seamos patrimonio de la humanidad. Entonces tuvimos que viajar desde acá a Talca a un congreso. Bueno, y yo dije versos al humano. Entonces, por lo tanto, elige a los cantores a lo divino, y yo soy de los celotes. Un poquito odio contra Roma, pero es lo mismo, ¿ya? Y así, como digo, me he codiado con mucha gente, acá en Valparaíso también, me ha contratado, por ejemplo, la Sebastiana con los Pultores, he estado con mucha gente del arte, de cantores, por ejemplo, y distinto, por eso yo brindo por los cantores y los poetas troveros, por el arte callejero, artesanos y pintores, brindo por los escritores, profesores, estudiantes, también brindaré el instante, ya que tengo la ocasión. por esta hermosa región y todos sus habitantes. Y para que la gente le quede claro, la décima, como te digo, uno que la descubre, que se llama Vicente Martínez Espinel, y en honor a Vicente Martínez Espinel, yo creé esta décima. Pero antes voy a decir una anónima que la recoge Nicomedes de Santa Cruz, un gran decimista peruano, la recoge desde España, que es de Castilla. Y dice así, pareciera de fácil composición, una décima aparece, y es por eso se apetece, para cualquier función. Pero en la distribución del pensamiento adoptado, su mérito está fincado en que sin ningún estorbo concluya el último solvo con el último bocado. Y esta es mía. Pareciera bien papaya escribir en esta forma, la décima tiene normas muy complejas y canallas. Se construye de esta laya, por si quieren aprender, les dejaré en su poder esta pequeña receta a los futuros poetas herederos de Espinel. Y esa es la décima.
Cierto día se murió Beatriz por meterse mucho el dedo en la nariz. Cierto día se murió Beatriz por meterse mucho el dedo en la nariz. Mandó entonces su padre emocionado que escribieran en la tumba un epitafio: aquí yace Beatriz de Rebolledo, que murió por meterse mucho el dedo.
Muy bien, muy bien, muy bien, eso mismo le decía yo también. Muy bien, muy bien, muy bien, eso mismo le decía yo también.
¡Las palmas! Cuentan de cierto peluquero a quien nunca su fortuna satisfizo. Cuentan de cierto peluquero a quien nunca su fortuna satisfizo. Para ganar más dinero puso una peluquería de dos pisos. Puso una peluquería de dos pisos y ganaba el dinero a destajo. Las mujeres para hacer su tocado se encrespaban tanto arriba como abajo.
Muy bien, muy bien, muy bien, eso mismo le decía yo también. Muy bien, muy bien, muy bien, eso mismo le decía yo también.
¡Las palmas! ¡Eso es con fuerza y alegría! Por allá se quejaba un camello de tener muy largo el cuello. Por allá se quejaba un camello de tener muy largo el cuello. Por acá se quejaba un sapito de tenerlo tan cortito. Por acá se quejaba un sapito de tenerlo tan cortito. Y es por eso, mis amigos, les encargo, no lo tengan ni muy corto ni muy largo.
Muy bien, muy bien, muy bien, eso mismo le decía.
¡Más fuerte!
Muy bien, muy bien, muy bien, eso mismo le decía yo también.
Oye, Diantre, una consulta, porque tú nos dijiste ahora al comenzar este programa de que tú te habías criado en el campo y que ahí había una escuela natural de esta métrica, qué sé yo, para poder hacer este tipo de poesía oral, digamos. Y porque nosotros en este programa hemos conversado muchas veces sobre la cultura, sobre la labor de un gobierno, del Ministerio de Cultura, de qué sé yo, de tener normas para apoyar. ¿Tú crees que, dos preguntas, una, ¿tú crees que un niño de ahora del campo está sabiendo, podría aprender esta forma como lo aprendiste tú, o ya hay un cambio en el campo chileno de que ese niño ya no puede leer la métrica campesina? Pues esa es una primera pregunta.
Mira, hay una de las cosas que yo no dije nada, porque todo cuando ocuparon los versos míos para Santillán, Arrayán, para entonces, dije, oh, no importa. Es un aporte a la cultura popular. Porque ¿cuántos niños de las escuelas rurales están aprendiendo esos versos? Y después les hace más fácil ser poetas populares. De hecho, en el congreso que tuvimos ahora, nosotros dijimos que la poesía popular fuera incorporada en los colegios. De hecho, dentro de los colegas hay cantores, por ejemplo, está el Pancho Astorga, que hace clases en la Universidad de Chile, en Santiago. Él enseña lo que es el guitarrón chileno, el verso a los poetas. Juan Carlos Bustamante también en Rancagua. Y hay varios profesores que están enseñando la décima. Yo creo que a futuro, ¿qué pasa? Que la gente como que no tiene, como dijera, no sabe el valor cultural que tiene nuestra poesía popular. Y la gente de campo es de repente muy acomplejada, le da vergüenza de sus raíces populares. Entonces, es distinto. Yo fui así, criado a toda rienda, criado, y me gustaban las tradiciones. De hecho, me acercaba a los viejos refraneros, fui aprendiendo un montón de cosas. Y han salido, por ejemplo, muchos jóvenes. Antes, por ejemplo, habían cuatro poetas populares, que era Pedro Yañez, Piojo Salinas, don Jorge Yañez y Santo Rubio. Pero después, en la periferia de Santiago, empezaron a salir muchos poetas, muchos grandes payadores hoy día, improvisadores de cueca. Están los hermanos Torres, están el Manguera en Puente Alto, Manuel Sánchez, que hace rock. Manuel es un gran improvisador y nos ha representado en España. Y hay mucha gente, Eduardo Peralta, bueno, alumno de Pedro Yañez, y hay mucha gente, entonces la décima no se va a extinguir. Y eso, te digo, es lo bueno de nuestro canto a los poetas, po. Y le queda para rato. Y cada día se entusiasma más. De hecho, ahora muchos jóvenes están cantando cueca. Y están haciendo letras de cueca, y eso es bonito.
Pero yo pues te preguntaba, todo eso que ha venido pasando es porque ¿cómo se llama? Cantores como los Yañez que tú nombras, ¿fueron llegando a la gente o porque hubo una cuestión pública, estatal, de cultura, de apoyar este cosa?
No, al Estado no le interesa apoyar lo que es la cultura tradicional. Eso ya lo tenemos muy claro. Bueno, en el plano de la cultura es mejor no conversar. Al artista popular no se le da cobertura, trabajamos por las puras para lograr la democracia, y aunque les cause gracia la opinión de este poeta, a los artistas proletas no le dieron ni las gracias. Por eso digo, al fin, para terminar, le digo a los cantores, a los poetas, actores, que no se dejen usar. El artista popular merece un trato digno, y si es que no nos unimos, nos seguirán explotando, basta de seguir actuando por un empanada y un vino. Al Estado no le interesa. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un encuentro payadores en Puente Alto. Vamos todos gratis, po. Eso lo hacen los compañeros en Puente y después en Pirque. Rematamos, en los dos pueblos vamos gratis. Allá los viejos de los conjuntos folclóricos se dedican a hacernos la comida, las viejitas ahí cocinando, se consiguen las verduras en La Vega, en los mercados, y vamos gratis. Y ahí el Fondal nunca ha estado presente en los payadores, po. De hecho, y nosotros tuvimos que ir gratis, los cantores, los otros días. Yo he ido a dos congresos gratis, yo le digo, oye, basta, para sacar ciegos a mi alto y levantar curco en la cola y gastar municiones en jote, pues, ustedes tienen recursos. Por amor cantan las aves, y está bien, un tiempo en la dictadura, pero no se funda, pues, han pasado cuántos, 30 años y todavía no. Entonces, yo postulé una vez el Fondar, con un proyecto que se llama La Crónica Popular Porteña. Bueno, ahí está el documento, en el escaneado, en el diantre.com, y de ahí dije, olvídate, ya no me ando haciendo perro de nadie, entonces pues, hago la guastola sola, entonces... Mi edición se llama Ediciones Luz Propia. Hago los libros que sean fotocopias, la tapa, la con serigrafía. Y no le pido favor a nadie. El güey solo bien se lame. Y hasta aquí estamos. He funcionado. La página toda autogestión. Y vamos bien, disculpado, de la puerta del horno. Pero te digo, no, el Estado es más difícil que pescar el culo un ánima. Así que no le pidan nada al Fondar.
Qué dolor en esta tierra si los muertos no descansan. Los victimarios avanzan, no ha terminado la guerra, y yo pateando la perra. Esto, decimas son mías, pero en base a la estructura esa que tú enseñas en tu página. Yo después supe que eras tú, cuando te conocí aquí. Esta es una décima de la doctora Molina, Elia Molina. Hija de la valentía, habló con muchas verdades, presionan ya los abades, hinchándose de comida, sangrando por su herida, se estiran los ricachones, los gerentes y doctores bajando por la dehesa, patean la humilde mesa del pobre con sus dolores.
Brindo, dijo un chacarero, soy un chacarero astuto, y las cabras de mi tierra me saborean el fruto. Yo les atino en el gusto a todas en general, gustoso voy a brindar por melones y sandillas, y brindo por las chiquillas cuando van a mi sandial.
Yo brindo, dijo un doctor, a una niña sin sonrojo. Le dijo, cierra los ojos, saque sostén y calzón. Le dijo, su corazón está medio dolorido. Le recetaré a Cupido para que en su pecho trabaje. Y una semana de masaje en el dormitorio mío.
Bueno, oye, para los amigos argentinos, y aquí te paso el micrófono, Enrique, querido Enrique. Es una analogía así, media, no tan exacta, pero Martín Fierro, ¿no? O sea... estamos hablando aquí con una especie, ¿no es cierto?, el campesino chileno, porque tú eres campesino, venís del mundo campesino, es como Martín Fierro también son décimas. Ah, son sectillas. Bueno, pero en esa línea, ¿no es cierto?, para que ustedes se hagan una idea. Y contarle un poco que la Violeta Parra, ¿no es cierto?, fue la... No, por supuesto no ha sido la única ni va a ser la única cultora de décimas, pero ella fue fundamental. Porque en los años 50, diríamos, en la décima, estaba muy escondida en el campo chileno. La Margot Loyola se estaba dedicando a la décima, sino que a la tonada, cantada, diríamos. Y Víctor Jara, por otra parte, rescata a los campesinos de la zona del Maule, especialmente ahí del valle del Itata, que tiene poca décima, pero tiene. Hay cosas que tienen décimas que rescata en Cantos por Travesura Víctor Jara. Pero en general, en la que había rescatado la décima y toda su biografía está en décima, es la Violeta. Entonces estamos hablando con un cultor de la poesía popular en décima, que nace ciertamente de la oralidad, porque a diferencia, diríamos, porque en el campo se traspasaba esta tradición vía oral. Hay poca, yo no sé ahora, pero por lo menos hasta el año 70, por ejemplo, había muy pocas antologías de poesía popular oral. Sacó una que mantuvo espectacular, que yo la perdí, no sé si tú la tenías, Enrique, que es casi toda la poesía popular oral, no solamente la del sur y la del décima, sino que también la del norte, el minero, el salitrero, etcétera.
Bueno, ahí esas son las liras que se publicaron en el siglo. Se llamó La Lira en el Siglo.
Exacto.
Claro. Entonces, mira, yo tuve la oportunidad de conocer a la esposa de Diego Muñoz, doña Inés Valenzuela. Le hicimos un homenaje en la Sala América, en la Biblioteca Nacional de Santiago. Con varios poetas y payadores fuimos a hacer un homenaje a la señora Inés. Entonces, ahí cuenta cómo conoció a Diego Muñoz. Ella llegó como a los 16 años a trabajar en la Biblioteca Nacional. Y se empieza a entusiasmar con esto de la poesía popular, porque resulta que en la casa tenían, parece, una persona que le arreglaba el jardín, algo así, era un campesino que era cantor a los poetas. Y a ella le gustó ese toquillo de guitarrón, guitarra traspuesta, y se entusiasmó mucho con la poesía popular. Le gustó. Y cosas de la vida, dice que conoció a Diego Muñoz. Y estaban los dos en la misma. Entonces, ¿qué pasa? Que antes se publicó La Lira Popular. Y ya los poetas populares no tenían dónde publicar. Entonces la publicaron en el siglo. Y hay un encuentro muy bonito, porque vamos a seguir. A mí el Camilo me invitó, Camilo Navarro de Santiago, gran poeta popular, fue el que consiguió hacer los eventos en el Banco Estado, ahí en la Alameda. De ahí, durante 20 años estuvieron los poetas y payadores, los pagaba el banco ese tiempo. Este es el único año que no se financió. Es decir, por $1,000,000. El banco se cagó con $1,000,000, imagina. Le pagaban 70 lucas a cada cultor. Hacían cuatro cada viernes un encuentro de payadores. Y este año no hubo ese $1,000,000 para llevar a los poetas ahí al Banco Estado. Eso lo logró Camilo. Y Camilo era, su papá también fue un cultor, un poeta popular. Y es el papá de Camilo conoció a Recabarren. Y Recabarren estaba prohibido entrar a hablar en las calilleras. Y él llevaba la correspondencia. No, hay una relación muy linda. Entonces, de ahí, te digo, hay toda una cultura popular. Y todo eso la gente lo puede ver en los archivos. Los archivos están en toda la Biblioteca Nacional. Toda esa cuestión linda de nosotros, nuestra historia de poetas populares. Y ahí pueden hablar con mi amiga, la Mica Navarrete, que es la curadora que está a cargo de todos esos archivos. Y, como te digo, ahí conocí a la doña Inés Valenzuela y ella cuenta cómo fue publicada, Diego Muñoz publica ese libro que se llama La Poeta Popular Chileno, que en ese tiempo la imprimió el Kimantú.
Exacto.
Es muy lindo, muy lindo. Ese Diego Muñoz.
Claro.
Y eso quería añadir más a la conversación.
Bueno, sí, o sea, hay aquí en este país, digamos, una tradición muy grande, muy fuerte, que comienza en su metodología, en su descubrimiento, Violeta Parra. O sea, la violeta es fundamental. Lo decía Gastón Sublet. Gastón Sublet, yo tuve la oportunidad de conversar muchas veces con Gastón, él venía a mi casa, qué sé yo, y me conversaba sobre la importancia que tenía el trabajo de violeta, pero por sobre todo lo que significaba, digamos, para nuestra cultura, la cultura campesina, la cultura popular. Y ahora que él se ha retirado de todo, en su última entrevista en el The Clinic, justamente vuelve sobre esta idea de la orfandad, de los valores, digamos, que justamente él lo encuentra en este último nicho, digamos, que aún queda en el campesinado chileno. Y dice, si hay que volver a alguna parte, hay que volver al campo.
Te va a decir otra décima, y tú dirás otra. Se me acabó la palabra, no tengo paz ni paciencia, ni religión ni sapiencia, al ver la danza macabra del hombre sin esperanza y del pueblo sin la canción. Anda el pobre sin su ración y pena la triste raza, deambulando por las plazas de la putrefacta nación.
Por palabras no me quedo, porque soy muy parlanchín, me puedo hacer un festín, de seguro no me enreo, cuando agarro el parloteo le tomo al gusto al idioma, ya que en cero y en broma podemos comunicarnos y en este día encontrarnos para poner puntos y coma. Nacido en tierra chilena, soy hijo de campesinos, hermano de los latinos de esta América morena. Con un lenguaje en las venas que nos va identificando, logramos ir desarmando las distancias y las fronteras y de esta sola manera nos vamos comunicando. En Chile, los payadores conservan la tradición y al compás del guitarrón van cantando sus razones. Del fondo a los corazones, al humano y a lo divino, con un traguito de vino viene la improvisación, un contrapunto bribón de esa para medir el tino. Nuestro canto a los poetas es un canto muy valioso. Hay que ser muy ingenioso, se requiere mucha treta. Ya lo decía Violeta como pasando un aviso. Para cantar de un improviso se requiere buen talento, memoria, entendimiento, fuerza de gallo castizo. Voy a brindar, dijo un gallo, por ese peuco enemigo. Ya se las verá conmigo, la próxima no fallo. Si me lo monto caballo con las espuelas los poleo, con las alas los aleteo, me lo rimo en una esquina y al descuido de la gallina saco un huevo y lo huevo.
Partimos para una fiesta en mi yeguita Rosilla. Partimos para una fiesta en mi yeguita Rosilla. Y aleje a mi negrita, agárrate Catalina. El perro de mi negrita traía la salagarda. El perro de mi negrita traía la salagarda. Y para quedar tranquilo, echamos el filtro al agua. Déjame la diuca, déjala que cante, que no me la espanten, déjala volar. A mi pajarito le gusta cantar. Traía pa' cocinar una polluela gordita. Traía pa' cocinar una polluela gordita. Y a la sombrita de un árbol matamos la gallina. Pasamos el tinguiririca, pasamos el tinguiriraca. Pasamos el tinguiririca, pasamos el tinguiriraca. Yo con mi negrita arriba, dale, dale a la guaraca. Déjame la diuca, déjala que cante, que no me la espante, déjala volar, a mi pajarito le gusta cantar. Y para cortar camino, tomamos camino en tierra. Y para cortar camino, tomamos camino en tierra. De tanto polvo que echamos, dejamos la polvaera. Para toda la compañía, cogollito es hierba seca. Para toda la compañía, cogollito es hierba seca.
se le va a morir de frío si tienen la diuca afuera. Déjame la diuca, déjala que cante, que no me la espanten, déjala volar, a mi pajarito le gusta cantar.
Diante, tú, ahí fuera de micrófono, hablaba que esto es una cosa de toda América, ¿no? ¿Qué relación has tenido tú con el cantar popular de otros países de América, por ejemplo? ¿Son distintos a los de Chile? ¿Hay otras métricas, otras temáticas?
Es lo mismo. Por ejemplo, la décima de ellos se canta en toda Hispanoamérica, desde México al Cono Sur. Solamente existe forma de cantarla. Por ejemplo, los mexicanos tienen ya el guitarrón, las cantan distinto. El centroamericano la canta como cantadita, así el cubano. Por ejemplo, trabaja mucho el punto fijo, que es la décima en redondilla. Conozco a Silva de Puerto Rico, ha venido a Casablanca, somos amigos en Facebook, a Roberto Silva. Y bajáis a Perú. En Perú hay muchos decimistas. Ellos no son cantores. Me parece que el contrapunto se llama A lo Limón. Acá
sí, igual que en España.
Sí, sí, sí. Y en Chile existen, por ejemplo, los cantores a lo divino, que son los más religiosos, y los cantores a lo poeta. Y los poetas populares, que somos nosotros, que los escribimos. Tenemos el tiempo de escribir, corregir. Sin embargo, el cantor a lo poeta va improvisando. Y no se puede equivocar en hacer la décima exacta. Es el valor que tiene. Pues, sin embargo, nosotros escribimos una décima, la arreglamos, se le ocurre esa idea y la vamos encachando. Y tenemos los charrúas, los uruguayos, grandes payadores. ¡Buf! Ellos cantan en milonga, los argentinos igual. Entonces, grandes. Y los brazucas aquí, también en Brasil, ellos hacen la literatura de cordel, que fue la lira chilena. Antes se llamó literatura de cordel porque tú colgáis los pliegos. Entonces iban ilustrados con grabado. La gente se guiaba por el mono, por el dibujo, y empezaba a ver el dibujo. Entonces estaban tendidos como la ropa en las plazas, en Europa y acá todavía, en Brasil se hace. Sí. Claro, literatura de cordel. Entonces la gente iba leyendo los pliegos así. Es muy bonito. Acá hay un niño que lo está haciendo, el Claudio Lascano, un niño rancagüino que llegó al paraíso y está haciendo la lira popular. Y tiene una página este niño, La Vida en Verso, y está haciendo la lira popular. Pero digo, en toda Hispanoamérica la décima está presente. La misma métrica, las octosílabas, etcétera. Y es muy bonito. En España, los canarios. Incluso los españoles me parece que están retomando de nuevo lo que fue la décima. Bueno, llega con los colonos a América, por ejemplo. Se me ocurrió un verso antiguo, no sé si se podrá decir. Viene Colón. Cuando llega Colón a América, bueno, ellos nos enseñaron el catecismo en décima. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que la décima espinela, que se escribe una cuarteta, que son cuatro pies forzados, y viene una glosa, ¿ya? En los otros países de Hispanoamérica, son cuatro, es decir, la décima glosada, la cuarteta y cuatro décimas. Y en Chile, el único país que se le agrega la despedida, que es la quinta décima, que tú, en esos cuatro versos, cuatro pies forzados, tiene que comprimir una idea. Y en el remate tú tenés que comprimir las cuatro décimas que hiciste. Yo mejor me explico un verso. Por ejemplo, para los 500 años yo hice unas décimas a Colón. Esa está en efeméride en la página del diantre.com, pues si la gente la puede ver. Zarpó de Puerto de Palo, rebosante de emoción, el almirante Colón rodeado de patos malos. Es el pie forzado. Ahí vienen cuatro décimas. Glosa. Octubre del 492 fue el año cuando un jinobe extraño, intrépido y chamullento llegó a España con el cuento envuelto como en un halo, dijo, ahora yo me instalo, organizar este viaje, y con la mancha de salvaje zarpó de Puerto de Palo. Él tenía la certeza que la tierra era redonda, metió a los reyes en su onda de marino con destreza, diciéndoles, me interesa darme la navegación. Le saltaba el corazón cuando recibió los duros, dijo, ahora yo me apuro, rebosante de emoción. La Santa María y la Niña y la Pinter en las naves en que todo el mundo sabe navegaron estos guiñas. Marineros muy rapiña descorrieron el telón del drama de la invasión que hasta ahora no ha terminado. Vino mal acompañado el almirante Colón.
Las cárceles las vaciaron para armar la tripulación y le dieron la bendición al lumpen que liberaron. Por los mares se extraviaron, el paisaje era muy ralo. A pesar de los escualos, tempestad y pelotera, llegó Colón a esta tierra rodeado de patos malos. Despedía. Al final avasallando con la cruz y con la espada a las tribus asustadas, el oro iría robando. 300 años saqueando estuvo España con afán, sin temor al qué dirán, al continente asolaron y cuando la teta soltaron, se pusieron a hacer pan. ¿No que lo cuento todo para eso? Bueno, ahí está el verso completo.
Me acordé a propósito de la antología Quimantú. ¿Te acordáis que está esa, el contrapunto entre el águila americana y el cóndor chileno que la popularizó Quilapayún?
Sí. Es el del ruiseñor curicano.
Justamente, ¿no es cierto? Podríamos leer, mira. Dijo el águila americana, al fin bien claro se ve que sos el cóndor ufano, cuando te pasan la mano te agarráis también el pie. Yo mis huestes mandaré que te quiten lo enterado, harto tiempo que hay deseado gobernar los altos Andes, sin sacrificios muy grandes tendré que hacerlo en mi estado. Contestó el cóndor chileno, sabrás yo soy muy castizo, ven cuando quieras te espero, pero te advierto que quiero tener un hijo mestizo. Harto tiempo que no piso y estoy que ya me subleo. Y si nunca hay puesto un huevo, yo te hago los que quisiese. Y antes de los 4 meses ya tenéis cóndores nuevos.
Claro, ese es un contrapunto. Y yo, bueno, yo me basé en ese contrapunto. Yo hice un contrapunto en ese tiempo, el SIDA y el cólera. Claro, porque dije, puta, que está buena la idea del ruiseñor curicano. Ese verso de 1915. Claro. Y a mí se me ocurrió cuando aparece el SIDA, güey. Entonces. Dije, el SIDA y acá el cólera. Chucha, un contrapunto estaría bueno. Dice el SIDA. Yo soy al que las naciones las he hecho tiritar. No me podrán capturar nunca jamás los doctores. Se los confieso, señores, me río la ciencia entera. Que han querido de ver atraparme algún día. Por nombre me llamo SIDA, la collereo cualquiera. Cólera. Yo le respondo, pariente, y le cuento que con prontitud que en Ecuador y Perú he causado muchas muertes. Me gusta el continente latinoamericano, soy bacteria muy ufano, sinceramente le digo. Y hoy día, querido amigo, quisiera estrechar su mano. SIDA. Noticia había tenido de usted por medio de la prensa. Se sentía una alegría inmensa, le juro, cumpa querido. Vengas a Estados Unidos, trate de hacerlo con prisa. Yo me muevo por la visa si no lo dejan de entrar. Muy bien, lo va a pasar. SIDA se lo garantiza. Cólera. Gracias por su invitación, le digo sinceramente, muy pronto posiblemente yo visite su nación. Me causa mucha emoción su inmensa amabilidad. Yo le juro de verdad que a su país viajaré, allá me radicaré y tendré estabilidad. SIDA, viviremos como ricos. Se lo aseguro, compadre, yo en el semi y en la sangre, usted en verduras y marisco. Y por malo estos gringos cuicos les causaremos espanto. Ellos dolor y quebranto causan a la humanidad. Véngase pronto para acá, para que tendremos contrato.
Con un pito ruiseñor, con un pito ruiseñor, un muchachito jugaba. Y a las aves imitaba, en su canto era un primor. Una vieja con rigor el pito le arrebató. Ella también pretendió jugar la misma jugada. Y por ser atarantada el pito se lo tragó. La vieja abría la boca, la vieja abría la boca, los ojos desmesurados. Pero aquí el pito malvado seguía toca que toca. La vieja ya medio loca por no poderlo expirar. La tuve que manotear y así se fue respirando. y el pito se fue cantando al estómago a parar. Dándose unos refregones, decían unas amigas: usted tiene en la barriga una nidada de ratones. Con muchos retorcijones, la vieja sigue llorando, su desgracia lamentando por aquel pito pirata que lo tenía en la guata y siempre sigue piteando. Siguió por el estantino, agarró camino abajo y vino a tener atajo. Y vino a tener atajo al salir de su camino. Un avento se avino para poderlo arrojar. No lo pudo desatar por estar muy ajustado. Con el viento forzado, el pito volvió a pitear. Por fin la vieja pujaba. Por fin la vieja pujaba con una fuerza inaudito. Pero el condenado pito con fuerza repiqueteaba. Como jilguero cantaba y como era necesario, al alma o el vecindario un día por la mañana. Y con el traste la anciana cantaba como canario.
Es que, bueno, además, hay una cuestión que es súper interesante, que es la crónica, porque al final estos hechos que son contemporáneos, que pertenecen, digamos, a cotidianidad y a lo que la gente sufre, digamos, lo que sufre la masa en el mundo y en América Latina, que son la explotación, que son la marginalidad, que son la falta de educación, qué sé yo, todas estas cosas se traducen en la crónica popular y en la poesía popular. Si no es extraño que los estados no los apoyen, o sea, no es extraño que en Chile, digamos, el Fondar o otras instituciones culturales del estado se hagan las lesas con este tipo de cosas, porque al final son el alma o el espejo de una sociedad y además los elementos, digamos, que denuncian y que abren los ojos para que mucha gente se despierte y luche por sus derechos. Entonces, de todas maneras, siempre es molesto para un estado o un gobierno tener, digamos, o auspiciar este tipo de actividades culturales o de artes, digamos, ¿no? Así que, pero es imparable. O sea, yo creo, como decía el día antes, de que la poesía popular y se nota en la cueca. La cueca, le tenemos aquí cerca el ejemplo de la Quinta de los Núñez, por ejemplo. ¿Cómo en ese lugar se ha hecho una cosa totalmente popular, en donde se ha recuperado no solamente la cueca, sino también la comida? Porque se hace comida criolla. Y una excelente comida criolla en horno de barro, con las recetas campesinas, en el centro del paraíso, aquí en la Avenida Alemania, ¿no? Entonces, yo te digo de que el fenómeno del renacimiento de la cueca porteña, ¿no?, hace una cantidad de conjuntos de jóvenes que están en estos momentos creando un nuevo canto, digamos, una nueva forma de esta misma cueca, de este mismo verso. Así que yo creo que esta entrevista nos da también el motivo para saludar también a esta nueva generación que nos presenta problemáticas distintas, pero que con un formato que le es propio, que le es natural a la cultura popular chilena.
Yo quiero andar sobre la cueca. La cueca, ¿usted sabe por qué son tres pies de cueca? Son por los tres colores de la bandera. Y el brindis va por la estrella. Entonces, los campos lo hacían siempre en Envigado, siempre le hacían el brindis. Por ejemplo, yo diría, la cueca es una son 14 versos. Una cuarteta octosílaba, vienen dos seguidillas y remata con dos versos pareados, rima pisada en este caso. Y ahí tendríamos los 14 versos, que es la cueca. Por ejemplo, y la cueca va con brindis, porque le da el empuje. Brindo por Valparaíso, por su loca arquitectura, por cerros, montes, llanuras, quebradas y precipicios, yo brindo por el prodigio que tengo en este momento de estar viviendo en el puerto, contemplando la bahía. Brindo por mi poesía que arrojo a los cuatro vientos. Me gusta venir al puerto porque lo paso muy grato, en la moneda de oro y también donde el renato. Me paso pa'l Cinsano o pa'l Victoria. En el puerto me siento como en la gloria. Como en la gloria, y sí, sigo la farra, me voy para el rincón de la guitarra. Siempre lo paso chancho, en pancho, gancho. Ahí está la cueca.
Oye, ¿y esa de Víctor?
¿Víctor Jara?
Claro, esa, parando los tijerales, es lo mismo que decís tú, ¿no? O sea, brindo, dijo un albañil, por el cemento y la plana, por la Rosa y por la Juana que me enseñan el perfil. Yo brindo por el gramil y el martillo carpintero, por Chile me juego entero, enmurallando con brillo, a los momos y a los pillos, yo les clausuro el agujero.
Claro, los brindis son también en décimas. Los brindis, ¿qué pasa? Que de la poesía popular existen muchas ramas. Está el brindis, están las formas métricas en realidad. Yo te dije el pie forzado, la cuarteta, la glosa y despedida. Después viene el verso de coleo, con despedida redoblada. También está lo llaman los cubanos el punto fijo, que es el verso redoblado. Digamos, perdón. En redondilla. Claro, entonces, el brindis se hace por diferentes fundamentos. Claro. Por ejemplo, yo estoy esperando 4, 5 años una cama para que me operen. ¿Qué diría yo en un brindis? Brindo, dijo un enfermo, por las casas de socorro. La salud está como el forro. Lo digo y lo sostengo. Ya me está llegando al perno. Por eso estoy protestando. 4 años llevo esperando. Todavía no me operan. Sigo en las listas de espera. Ya no me sigan guayando. Ahí están los 10. Brindaré alegremente por mi vieja y por mi rancha. También brindo por Playa Ancha, República Independiente. Brindo por toda la gente que habita en esta ladera. Brindo por la costanera. Brindo por los ascensores. Brindo por los miradores y la playa torpedera. Ahí te brindis. Y también existe el Ovillejo. Ovillejo va ovillando la misma idea. Eso lo hacía Cervantes. Por ejemplo, claro, son, por ejemplo, tres temas. Pancho, Puerto, Querido. Y después haces un pie forzado que remite con la misma idea. Por ejemplo, pobre pero buen gancho, Pancho. Sigue siendo frente al resto, Puerto. En el mundo conocido, querido. Hoy nos sentimos dolidos al verte abandonado, pero estamos de tu lado, Pancho, Puerto, querido. Ahí está el Ovillejo. Esa también es una forma también de la poesía popular.
Yo tuve la suerte, yo creo que poco que han escuchado lo que es el canto al mundo al revés. Y yo una vez escuché a Campos Campito, que era un oriundo él de La Calera, por ahí, y el chileno francés. Y fue la única vez que yo he escuchado en mi vida una cosa tan surrealista, tan loca como es. La copla, canto, la copla del mundo al revés. Y no cualquiera lo hace, es súper complejo.
Está tan cara la vida, este no es mío, de Abel Fuenzalía. Está tan cara la vida que yo no hallo qué hacer. Hoy me tuve que comer una gallina cocida. Mi señora está aburrida de ver tamaña pobreza todo el tiempo en mi mesa, pura peluza y asado, ostra, pollos escabechados y choros a la francesa. Solamente los patrones se dan la vida de los, el urpito sabroso se los sirven en tazones, los porotos con chicharrones se los devoran platada, una pura leche asada, huevos fritos y jalea, el rico se cachetea tomando choca pelada.
Los pobres tienen sirvientes que atienden con delantales y chines esculturales para que les calmen los dientes. Pero rico humildemente se prepara su puchero y trabaja el día entero para ganarse 4 cobres, mientras tanto los pobres asolean el dinero. ¿Oíste? Ahí se dice por el mundo re.
La cena ya se sirvió en una mesa largucha, en cada plato una trucha, pa' la trucha un botellón, pa' la botella un copón, pa' la copa una galleta, encima una servilleta con un plateado cubierto, como el pescado está muerto, le asoma ají por la jeta. Sirven el aperitivo, palentar el apetito, mis telas y pastelito, después vendrá el bajativo. Ya se ven menos altivos en el salón elegante, porque el vino es abundante en el banquete de estilo. ¿Qué pensarán los pililos comiendo guata picante? Después sirven estofado a la chilena, por cierto, nunca se vio cocimiento más sabroso y aliñado. Para llenar tanto invitado se precisan 10 corderos de alberja, almudes enteros, gallinas y longanizas, vino del que se usa en misa todos los viernes primero. Una mujer cuarentona, rolliza y bien agraciada, y viene de aquí para allá con su carita monona. Ya lleva una cantimplora, ya trae un frasco de sal y en su blanco delantal le zarandean los vuelos cuando sirvió los buñuelos, la almíbar y el pan candeal. Ya niño a los instrumentos, música desea el santo, rompe el arpa, sigue el canto con su gracioso portento. El violín con su lamento rebana que el humo ambiente y la guitarra presente completa la gallardía, dándole gran bizarría al festín de mis parientes.
Y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar.
Bueno, esta noche en nuestra sección presentación de libro, yo fui a Cuba, a La Habana, 10 días, y me traje este libro de Alejo Carpentier que se llama El Ocaso de Europa, ¿ya? Que está hecho por la Fundación Alejo Carpentier. Este es un libro que él escribió cuando estaban en plena guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en los años 40. Y el tipo va analizando, el desastre de Francia, de que no se defendió, qué sé yo. Y dice una frase muy, se lo recomiendo, se llama El Ocaso de Europa. Él como cubano y como americano veía cómo la cultura francesa que había iluminado tanto el siglo anterior se venía abajo, ya sin ninguna defensa. Y tiene una frase muy buena que dice, lo difícil no es movilizar un ejército, sino que lo difícil es desmovilizar un ejército. ¿Ya? Y se refería a que Francia, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial resultó vencedor. Y esos mismos tipos que estaban, el soldado que estaba dando su vida por la patria, que estaba en condiciones terrible, ¿ya? Y que todo por el honor de su patria, una vez que termina la guerra, la Primera Guerra Mundial, ese mismo tipo que es un héroe se transforma en un vago en la sociedad, ¿ya? Es el tipo que no quiere trabajar, que quiere, o sea, lo sufrió tanto que después quiere olvidarse de todo sufrimiento y empieza a haber una vida muy libertina, qué sé yo. Y él, Alejo Carpentier, dice que es el comienzo de un ocaso europeo, y en este caso de Francia, que era una cultura que él amaba, ¿no? Entonces, este libro, Alejo Carpentier, El Ocaso de Europa. Y esta frase de desmovilizar un ejército, para mí me hace, en nuestro país, por ejemplo, con nuestros gobiernos, ¿ya? Lo difícil no fue levantar un ejército contra, me refiero de político, no contra Pinochet, sino que ahora lo difícil es desmovilizar a nuestra gente de la cultura, a nuestros gobernantes, para que, en el fondo, desmovilizarlo. O sea, yo creo que estamos viendo una crisis totalmente cultural en nuestra región, en Valparaíso, y nadie dice nada, viejo. No sé qué opinas tú, Deantre, sobre por ejemplo el Terminal 2 que se va a hacer en Valparaíso, que nos van a llenar de contenedores, y la sociedad, nosotros mismos no dejamos que la cosa política y por lo tanto económica trabaje sin ningún sentido común, y que el puerto haga lo que quiera a espaldas de la ciudad.
Bueno, esto lo vienen haciendo siempre. Bueno, lo hizo la dictadura y ha seguido al pie de la letra la Concertación. Yo creo que esto no va a cambiar mucho. Y nosotros, mientras no, para hacer cambios reales, nosotros los ciudadanos, mientras no tenemos la camisa de fuerza, que es la Constitución. Mientras no se cambie la Constitución, todo va a ser un barniz. Por lo tanto, a mi juicio, yo creo que votaría por ahí también, el cambio radical de esto. Y donde nos podamos manifestar, donde tengamos mayoría en todo. Por ejemplo, ahora con la nueva mayoría van a haber muchos cambios. Y bueno, yo quiero hacer unas décimas sobre la Constitución. Sobre la Constitución chilena, yo pienso que es algo que se hizo a espaldas del pueblo, o la metralleta en la espalda ahí. Por lo menos. Mientras no se cambie todo esto, el sistema electoral es excluyente y maldito. Si llaman un plebiscito conmigo, pueden contar, estoy dispuesto a cooperar porque tengo vocación para ir por la nación, verseando con elocuencia, se debe crear conciencia de toda la población. El pueblo arrasaría y con amplia votación, yo creo que la ocasión para comenzar enseguida, a llamar con gallardía a las organizaciones de base sin exclusiones para lanzar esta propuesta, ganaremos por la cresta porque no somos simplones. Haremos una campaña con mística y transparencia, usando la inteligencia en contra de los canallas. Será muy linda esta hazaña, les digo mi poesía, porque la ciudadanía estará de vuestro lado, ganaremos aliviado y con amplia mayoría. Todo el pueblo dirá basta, y con justa razón contra esta Constitución, porque es lo más nefasta. El herencia una rata, vil, asesino, ladrón, que bañó a nuestra nación no solo con sangre obrera, me refiero, compañera, a Augusto José Ramón. Mi palabra ya he dicho, ¿qué más les voy a decir? Sé lo que voy a cumplir, aunque no me ofrezcan chicha. Para mí será una dicha sacar versos de primera. Iré por la patria entera diciendo mis poesías, aun creen las utopías. Carlos Muñoz Aguilera. Ya, eso más o menos.
Un bello verso y una gran verdad. Pero lo que decía Gonzalo, yo creo que sí se desmovilizó ese ejército, el que tú hablas, en Chile, que lo hizo la Concertación. Y que lo que ha sucedido con los movimientos sociales, digamos, también ha sido desmovilizado. Porque al llevar, digamos, a su máximo dirigente al Congreso, les quitaron toda la fuerza que tenían. Y el único que sigue aleteando un poco, digamos, es la bancada estudiantil, que ha sido acusada casi de terrorista. Es impresionante. O sea, la marginalización o el grado, digamos, de marginalidad que ellos tienen al interior del propio Congreso, dado incluso por la nueva mayoría. O sea, aquí hay una cuestión, a eso me refiero, de este grado de movilización del ejército que tú hablas, de este Carpentier, de esa frase. Bueno, hablar de Carpentier también es para tener un programa aparte, digamos, ¿no? Pero eso también, y se asocia con lo que plantea el Diante. Aquí, el tema que debatimos cuando hicimos, yo trabajé en el programa de este gobierno, en el programa de Michelle Bachelet, el cambio de la Constitución, no el cambio a la Constitución. ¿Entiendes? Hay dos cuestiones que son diferentes. Aquí hay una constituyente y un cambio de Constitución. Es decir, no puede haber, tiene que haber una nueva Constitución, como la ha habido en los países recientemente, en los últimos 20 años en toda América Latina prácticamente, en Ecuador, en Bolivia. Han habido previstos plebiscitarios y la Constitución de Bolivia es una Constitución hermosísima, solamente de leerla. ¿Eh? Yo tuve la oportunidad de leerla y de estar, digamos, con algunos miembros de la constituyente boliviana, y te prometo que es de una belleza impresionante el texto en sí. Y además ha dado estabilidad a un país que, acuérdate, vivía de golpe en golpe, ¿no? Y esta la democracia, creo que es una democracia más estable en este momento en América Latina, es la boliviana, digamos, con un progreso económico real y con una pluriculturalidad enorme, que crece en la diversidad. O sea, tú tienes un ejemplo ahí claro de que se puede avanzar en lo social, en lo económico, en lo político, en lo cultural, ¿entiendes? Sin quiebre, sin que traumas sociales, ni que queden, digamos, guerras civiles o qué sé yo, ¿no? Ni descalabros económicos, como todo amenazan, que aquí la economía se va a ir, el proceso económico se va a derrumbar, y no ha sido así.
van pasando los años, las cosas son muy distintas. Lo que fue vino hoy es tinta, lo que fue piel hoy es paño. Lo que fue cierto hoy engaño, todo es penuria y quebranto. De las leyes de hoy me espanto, lo paso muy confundida. Y es grande torpeza mía buscar alivio en mi canto. Han visto la mantequilla, dicen de que es vegetal, y que de leche animal fabrican la mostacilla. Las líneas de la chiquilla desmayes el más sereno, que lo que miran por seno no es nada más que nilón. Pregunto con emoción, ¿quién trajo tanto veneno? En este mundo moderno no sabe el pobre de queso, caldo de papa sin hueso menos sabe lo que externo. Por casa callampa, infierno de lata y lairillos viejos, ¿cómo le aguanta el pellejo? Eso sí que no lo sé, pero bien sé que el burgués se pita al pobre verdejo. Yo no protesto por migo porque soy muy poca cosa, reclamo porque a la fosa van las penas del mendigo. A Dios pongo por testigo que no me deje mentir, no me hace falta salir un metro fuera de la casa para ver lo que aquí los pasa y el dolor que es el vivir. Dispénsenme las chiquillas si me he salido del tema. Es que esta verdad me quema el alma y la pajarilla. Que más está la sopa y pilla, para el pobre ya no hay razones. Hay costra en los corazones y horchata en las venas ricas. Y claro, esto a mí me pica igual que los sabañones.
Estamos a un día de la matanza de los periodistas de... del semanario Charlie Hebdo, hecho por el supuestos islamista, yo creo que más bien el yihadismo radical fascista que hay en Francia. Un homenaje a ellos, son 12 personas asesinadas. Y a propósito de eso mismo, yo estoy de acuerdo con Gonzalo, porque ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que el problema no es solamente el poder. O sea, yo creo que a esta altura del partido, para mí el problema son las personas. Es decir, por ejemplo, en Twitter o en Facebook ya matan a 12 personas, que es una desgracia, porque efectivamente los dibujos no matan. Ellos podrían haber dibujado las cosas más provocativas que lo hicieron, pero no mataron a nadie. Y la gente se levanta, diríamos, la sociedad civil, en Francia mismo y en las redes. Y uno hace un contrapunto, un tipo de análisis, una posibilidad de diferenciación, de distinción del fenómeno, y se le tiran en picada, como si uno estuviera defendiendo tamaña barbaridad. Es decir, yo digo, por ejemplo, en Francia hay una islamofobia creciente. Es decir, el señor Houellebecq acaba de sacar un libro donde dice que los islamistas van a tomar el poder, en un libro ficción, en qué sé yo, en el 2020, una cosa así. Y las atrocidades más grandes, y en general los islamistas moderados fueron a las cortes, etcétera, a propósito del tema de Charlie Hebdo, de los dibujos que hicieron para pedir respeto a las creencias, y no, nadie los consideró. Entonces ahora el señor Hollande rasga vestidura por una responsabilidad política de él, porque si él no ha sido capaz de construir un país en la diversidad donde unos con otros se respeten, entonces va generando una especie de caldo de cultivo de un supuesto islamismo radical que es de los propios franceses, porque estos jóvenes que mataron a los 12 dibujantes eran franceses, no eran árabes, y los que van a formar parte del ejército ISIS son franceses, no son árabes. ¿Ah? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que empezar a hacer análisis y distinciones y explicaciones de las cosas. Y yo creo que la gente no está capacitada para hacerlos. Cuando tú dices, vamos en tus versos, vamos a hacer una lucha contra la constitución y va a ser masiva, las pinzas. Nadie lucha contra una constitución. En Chile, la dictadura no la votó las masas, no la votó la gente. Eso es mentira. Lo que pasó en dictadura fue que hubo una transición pactada. La gente se levantó cuando tenía hambre. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente tú le dice algo y se asombra y rasga vestiduras, pero no analiza las cosas. No analizan que en Europa los mismos que bombardean Libia y bombardean Gaza son los que hoy día rasgan vestiduras por los 12 dibujantes. Pero mataron a 17 periodistas en Gaza, hirieron a 77 y arrestaron a 33. Y ahí nadie puso el grito en el cielo, porque Gaza no está en París. Yo lo que digo es que estoy en contra de la matanza de los dibujantes como estoy en contra de la matanza de los musulmanes, po. Y no tomando partido por uno o por otro, ¿entiendes? Como lo hace el señor Holland. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y no me quiero alargar más. Que grupos de personas que no analizan, sí, los cultores chilenos nunca vamos a salir adelante porque no son capaces de analizar, si lo único que están haciendo ahora es llorar porque no se ganaron el Fondar. Pero para mí es triste ver que la gente llora y alega cuando no se gana el Fondar. Yo lo postulé. ¿Por qué voy a postular al Fondar si yo no me lo voy a ganar? Porque la cultura que resiste jamás va a ganar algo institucional. Jamás. Y si yo lo ganara, entonces dejaría de resistir.
Ese es un pensamiento de tu sangre profunda.
No, pero primero que nada, yo creo que hay que solidarizar, digamos, con los franceses, sobre todo, o sea, una matanza de esta naturaleza, todo terrorismo, no es la forma de ningún pensamiento, ninguna ideología, ninguna causa, por justa que esa sea, puede tener como forma de acción, como forma de este tipo de acciones terroristas. O sea, no, ni aquí en el Ecuador elegido. O sea, es como principio. ¿Entiendes o no? Y yo lamento profundamente la matanza y condeno también con la misma fuerza este tipo de acciones que por lo general son cobardes, porque están hechas en forma premeditada, en forma, digamos, totalmente, con gente indefensa, que está en una oficina escribiendo o haciendo dibujos. No, si no tiene. Ahora, ¿quiénes son? ¿A quién le conviene? ¿Quién lo ha hecho? Es una cuestión de análisis que algún momento vamos a saber. Pero lo primero es condenar con toda energía acciones como estas, que lo único que hacen es sacar lo peor de la humanidad. Así, lo que estamos viendo aquí es la barbarie, ¿sí? Y eso no se puede permitir, no, tampoco se puede avalar, no se puede ni justificar ni buscar el empate, digamos, porque tampoco es. Así que, no sé, estamos terminando. Así que aprovecho de despedirme, de invitarlo para por mi parte para el próximo jueves.
Oye, una última, antes de despedir al diante y agradecerle su visita, hay que comunicarle al público que nos escucha de que todos los versos que ha hecho el diantre hoy día están todos en su cabeza, ¿ah? En su memoria. O sea, no, aquí no está leyendo nada. Yo estoy sorprendido de la memoria. Y te iba a preguntar esta última cosa, diantre, porque tú te criaste en el campo y esta cosa de la memoria que tú tienes en este minuto es el resultado de tu cultura campesina, que te ha alimentado hasta la edad que tienes hoy día, ¿ya? Tus hijos que no van a crecer en el campo, ¿crees que cómo transmitirles tú algo, una herencia cultural que a ti de niño en forma inconsciente te entra y que te alimenta hasta hoy en día? Nuestros hijos que viven en las ciudades, los tuyos, por ejemplo, ¿qué cultura le piensas dar tú como para que tengan interiormente esta posibilidad de tener esta memoria, o sea, en el fondo tener esta energía para enfrentar el mundo?
De partida, menos chatarra, más comidas naturales, claro, eso es lo primordial. Menos cosas transgénicas. De hecho, yo aquí vivo, en la parte de Valparaíso, vivo como guaso porque tengo mi huerto orgánico. Sí, sí. Ahora soy un guaso renovado. Tiempo atrás fui campesino, trabajé en la agricultura, también en la apicultura y quemé carbón de espino, después tomé otro destino. Me vine para el poblado, me vestí bien achutado cuando me urbanicé. Y ahora les contaré, soy un guaso renovado. Y esa memoria es como innata entre los cultores, poetas populares. Yo me sé una cantidad de versos de memoria. Y podría estar horas y horas diciendo versos. Y bueno, mi hija lo heredó. Mi hija tiene una memoria increíble. Según la, dice que tiene déficit atencional. La Carla está haciendo otra cosa. La Carlita está ahí. Pero está grabando todo. Y las pruebas se saca 6, 7. Porque ya se salió. La profesora pasó a la materia y la Carla ya se la aprendió.
y se lo sabe de memoria. Claro. No, y esto es bueno estar repasando los versos, yo siempre los digo. Y a propósito, yo hice hartos versos sobre la guerra internacional. Por ejemplo, la invasión a Irak, que fue una cuestión por el petróleo. Hay una décima que está en Crónicas Populares, está en la página del diantre.com. Yo hice una despedida que decía por Bush, al final este demonio destruyó esa nación y solo por la ambición de apropiarse del petróleo se embarcó en un pandemonio con un dudo de sabueso, invadió siéndose leso con semblantes de bondad, prometió la libertad y a nadie engañó con eso, porque Bush es dueño de eso. Ahí también juego palabras. Y sobre también la guerra hice varios versos. Por ejemplo, uno que me gustaba mucho que fue cuando estaba Bill Clinton, porque la Mónica Lewinsky se fue de lengua en el juicio oral, le dice este verso me gusta mucho porque es sabroso, es pícaro. Carta de Saddam a Mónica Lewinsky. La carta dice así: de Saddam a Mónica Lewinsky. Hay un refrán que dice: tanto bien con Dios, los ángeles son inquilinos. Y dice: doña Mónica, le pido este favor muy urgente, apacigo presidente de los Estados Unidos, se ha puesto muy agresivo, se lo digo con certeza, para calmarle su fiarez, es la única indicada, todo lo que hará nada si le hace una francesa. Se le nota una legua que lo tiene bien sedado, el tonto está empotado y lo tiene de la yegua, no va a encontrar la otra yegua que le haga esos trabajos. Trate de ponerle atajo porque me está bombardeando, mi país está destrozando sin importarle un carajo. Conmigo se ha puesto bravo, me está metiendo boche, le cuento que vi anoche misiles por todos lados. Estoy a brazos cruzados, no tengo ni una escopeta. Con aviones y tanqueta me desafía a pelear. Yo no le puedo encarar al haciendo, le molisquieta. Me requisaron los fierros, me encuentro desarmado. Puñete y mi soldado pondría con esos perros. Moniquita, le reitero que tranquilice el pailón, porque mi pobre nación pagará los platos rotos si es que no les preste el poto. Habrá más lamentación. ¿Qué le cuesta, señorita, hacer una travesura? Calma a esa criatura, por favor, sea buenita. Es la tela favorita del mentado presidente. Le juro que andará sonriente si lo visito un ratito y tendremos pastodito en todo el Medio Oriente. Con mi talento veloz, me presento de improviso. Mi nombre es Carlos Muñoz, soy de Valparaíso. Soy poeta artesano, soy un cronista ladino, soy de origen campesino, soy un guaso muy ufano. En los tiempos del villano, con ahínco alcé la voz, y aunque el viejo era feroz, silenciarme nunca pudo, saqué versos repuntudos con mi talento veloz. En las aulas y sindicatos, en las plazas y avenidas, con coraje y gallardía, encaré al mentecato. Si me saqué los zapatos para arrastrarlo por el piso, había que ser chorizo para desafiar la lanza, ya que estamos en confianza, me presento de improviso. Casi en toda mi región, por ser revolucionario en distintos escenarios, tuve voz y opinión. Denuncié la represión y los crímenes atroz, los del H y la OZ me alimentaban el ego. Del pasado no reniego, mi nombre es Carlos Muñoz. Muchos versos he sacado en mi larga trayectoria. Varios tengo en la memoria y los digo con agrado. A donde voy soy respetado, no porque sea macizo. Yo mantengo un compromiso con el arte, la cultura. Nunca pierdo la cordura y soy de Valparaíso. Yo no borro con el codo lo que escribo con la mano. Soy un guaso muy ufano, muy llegado a mi modo. Nunca busco el acomodo, me gusta mear contra el viento. Escribo con sentimiento mis penas y alegría. Ni por oro transaría mis humildes pensamientos.
El águila americana. Al fin bien claro se ve. Al fin bien claro se ve que sos el cóndor ufano. Cuando te pasan la mano, te agarráis también el pie. Yo mis huestes mandaré que te quiten lo enterao. Harto tiempo que he deseado gobernar los altos Andes. Sin sacrificios muy grandes tengo que hacerlo mi estado. Contestó el cóndor chileno.
Sabrás, yo soy muy castizo. Sabrás, yo soy muy castizo.
aviso, ven cuando quieras te espero. Pero te advierto que quiero tener un hijo mestizo. Harto tiempo que no piso y estoy que llame su leo. Y si nunca he puesto un huevo, yo te hago lo que quisieses. Y antes de los 4 meses ya tendrís condores nuevos.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.